Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, buenas noches. Soy Antonio Moruno, cardiólogo pediatra que formo parte de un gran equipo de cardiólogos pediatras, cirujanos cardíacos pediátricos, intensivistas pediátricos del Hospital Virgen de Rocío de Sevilla. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Qué grande es. Ese equipazo de médicos y sanitarios del Virgen del Rocío sacaron adelante a Marcelito, ese chavalín venezolano que llegaron con sus padres completamente desesperados hace ya semanas. Y ahí está el tío. Con 2 añitos, con una lesión gravísima, consiguieron huir de Venezuela y esa sanidad del Virgen del Rocío, esos profesionales le sacaron para adelante. Gracias, amigo, por el saludo y por ser como sois. La noticia del día es el asesinato de 2 reporteros españoles en Burkina Faso. Los cuerpos de David y Roberto han aparecido junto con el cadáver de otro colega irlandés tras, al parecer, un ataque o una emboscada de un grupo armado de esa zona del Sahel entre Mali y Níger. David y Roberto, 2 veteranos y experimentados periodistas, grababan un reportaje documental sobre la caza furtiva en el corazón de África. Todo el honor para quien desarrolla este oficio allí donde nadie se atreve. África es tan apasionante como peligrosa, y como me ha recordado hace un rato un buen amigo de uniforme, uno de nuestros ángeles de la guarda en Mali, comillas, siempre alerta, aunque te estés tomando una cerveza. Abrazo potente. En fin, la vida sigue. Estamos recién llegados de un baño de realidad. Acabamos de volver de Alicante, de aprender de cerca qué es la verdadera crisis económica, la ruina y la quiebra, y hemos confirmado varias cosas. España es mucho más que Madrid, a pesar de que haya elecciones autonómicas dentro de una semana. La economía real muere, y si acaso sobrevive a años luz de la política económica, y el politiqueo se equivoca de raíz. El debate sobre el fascismo, la sobreactuación por las amenazas, las supuestas frases grandilocuentes, que en verdad dan vergüenza, solo sirven para hacer el ridículo. Por mezclar conceptos, pienso en los trabajadores desesperados de esos hoteles de Benidorm cuando escuchan a Pedro Sánchez vender su verborrea sobre un plan de recuperación presentado en Bruselas. Un plan que no se cree ni él. Un plan escrito por los redactores habituales de la factoría Iván Redondo Productions. Un plan desesperado, más falso que la tesis doctoral del abajo firmante. De verdad, si las encuestas aciertan, más de la mitad de los votantes de Madrid son unos fascistas. Mira que cuesta ser educado y respetuoso, según con quién, ¿eh? Pero ¿sabe Adriana Lastra quién es Mussolini? ¿Ese es el nivel? La única diferencia de esos extremos es que unos se definen comunistas, sin complejos, y aún tienen buena prensa porque son progresistas y reformistas. Tengo aún en la memoria a demasiada gente sin hacer nada. Autónomos y pequeños empresarios que no venden ni una botella de agua al día, ni un periódico o ni un cupón de esta noche porque sencillamente no hay nadie a quien vender. Recuerdo esa desesperación disfrazada de impotencia y leo la prensa o oigo un informativo y aparece Reyes Maroto mostrando la foto ampliada de una navaja que le ha enviado un enfermo mental. Diagnosticado, ¿eh? Al respecto, algunas consideraciones. Una, no tienen ningún sentido del ridículo ni la una, ni la otra, ni el otro, ni el de más allá, cuando salen bramando contra el fascismo como si estuviéramos en los años 30 o 40. Dos, con todo el respeto y con la misma sinceridad, pregunta por la calle, ¿alguien sabe quién es Reyes Maroto? Tres, Sánchez se sube al carro con todo el cinismo firma de la casa, pero tan desesperados están que el reclamo son Marlaska, el ministro más desprestigiado del gobierno, y Jorge Javier Vázquez. ¿En serio? Sobre las balas y el último episodio de la navaja, no hay nadie en su sano juicio que advierta del efecto llamada y propagandista de estos sucedidos con tanto zumbao por ahí suelto. Y cinco, si es tan fácil llegar al despacho de una ministra, por si no lo sabe, Reyes Maroto es ministra, si llegas con unas balas al mismísimo Ministerio del Interior, ojo, que hay mogollón de yihadistas por ahí danzando que pensaban que esto era más difícil. ¿No estábamos en alerta 4 antiterrorista en España? Pues vaya birria de alerta, ¿eh? Mira, con las urnas pasa lo mismo que con las vacunas. Que cada cual vote lo que le venga en gana, el 4 de mayo en Madrid faltaría más, pero todos deberían pensar que la gente no está ni para mítines absurdos, ni para chorradas, ni para exageraciones. La peña está por salvar el curro, como puedan, los que tenemos aún trabajo. Por vacunarse lo antes posible y por cuidar a los suyos que quedan vivos. Las elecciones del 4 de mayo son unas mini primarias en clave nacional, un anticipo, un baño de realidad, de crisis y una sarta de postureos, mentiras y provocaciones. En este sentido, ¿quieres oír la última idiotez del macho alfa? Escucha.
¿Cómo es posible que con amenazas de muerte reales y verificadas por el Ministerio del Interior no se haya producido todavía una sola palabra de la Casa Real condenando la violencia fascista?
¿De verdad? ¿Les parece inteligente esta retahíla de chorradas que sueltan? ¿En manos de quién estamos? Lo dicho, a votar, a vacunarse y a buscar trabajo o a mantenerlo. Ah, y mi postdata, esto es surrealista, ¿eh? Escucha. Las comisiones negociadoras de Esquerra Republicana y de Junts per Cat se reúnen hoy en la prisión de Lledoners, donde están encarcelados los 7 indepes del procés. En un mes exacto se tendrían que convocar nuevas elecciones en Cataluña si no hay acuerdo. Un extremo que tanto los de Junqueras como los de Puigdemont por ahora descartan. No te los pierdas, ¿eh? Pere Aragonés de Esquerra y Jordi Sánchez, preso y candidato de Junts, reunidos en la cárcel para limar asperezas del odio que se tienen Puigdemont y Junqueras. Y estos son los socios que eligieron al presidente del gobierno.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno las noticias de este martes 27 de abril. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Y lo hacemos con los datos actualizados de sanidad. 7.665 nuevos casos de coronavirus y 117 muertos más.
La incidencia baja ligeramente a los 232 casos. El Ministerio ha informado a las comunidades autónomas que este jueves recibirán la mitad de las dosis de Janssen previstas. Eso obligará a reorganizar otra vez su plan semanal de vacunación.
Los viajeros procedentes de la India deberán guardar cuarentena.
La medida entrará en vigor mañana, ya que ahora mismo no hay vuelos directos con ese país. Exteriores recomienda no viajar allí y pide a los españoles que se encuentran temporalmente en India que regresen lo antes posible.
El gobierno aprueba el plan de recuperación que remitirá a Bruselas antes de que acabe este mes de abril.
Incluye las reformas e inversiones que pretende impulsar España para dar forma a los fondos europeos que ayudarán en la reconstrucción tras la pandemia. Permitirá sumar al crecimiento de la economía un 2%.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña da 10 días a la Generalitat para que vacune a policías y guardias civiles.
Deberá hacerlo en la misma proporción que a los Mossos de Escuadra. Los magistrados reprochan al gobierno catalán que a estas alturas del proceso de vacunación se haya relegado a los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.
El defensor del pueblo ve falta de previsión y descoordinación en la crisis migratoria de Canarias.
Fernández Marugán reclama voluntad política y financiación adecuada para acoger de forma solidaria a los casi 3.000 menores no acompañados que han llegado a Canarias. Al menos 88 personas han muerto en su intento de llegar a Europa a través de esa ruta canaria.
España y Marruecos pactan la repatriación de más de 100 personas que entraron en Ceuta a nado.
Ya han sido entregados los 30 primeros, todos adultos. La frontera del Tarajal que separa Ceuta de Marruecos está cerrada desde marzo del año pasado.
La localidad tarraconense de la Bisbal del Penedés decreta 3 días de luto oficial por la última víctima de violencia machista.
La mujer murió anoche en el hospital por las quemaduras que le había provocado su pareja. Él está detenido y tenía antecedentes por maltratar a su madre. Es la octava víctima mortal de la violencia de género en lo que va de año, la segunda mujer asesinada en Cataluña.
El gobierno deberá pagar a Castilla y León el IVA no ingresado de diciembre de 2017.
La sentencia del Tribunal Supremo abre la puerta a que ocurra con otras comunidades a las que el Estado debería abonar 4.150 millones de euros por este concepto. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Esta noche el Real Madrid juega la ida de las semifinales de la Champions. Recibe al Chelsea en el Alfredo Di Stéfano a las 9 de la noche. Y en juego la Euroliga de baloncesto. Cuartos de final, Real Madrid, Anadolu Efes. El equipo turco gana el partido y de momento lo está haciendo. El Madrid se despedirá de la competición continental.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana miércoles las nubes cubrirán la totalidad de la península y podrán descargar lluvias intensas en ambas Castillas, Aragón y zonas de la Comunidad Valenciana. Podrán llegar también a Andalucía y región de Murcia, pero de manera más débil. Las temperaturas descenderán en el noreste peninsular y el viento soplará con fuerza en el litoral gallego y también en Almería.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Te contamos un par de cositas más. Un mes después de haberse celebrado el concierto de Love of Lesbian, ha demostrado que eventos de este tipo son seguros si se toman todas las precauciones necesarias. De los 5.000 asistentes al concierto, solo 6 han dado positivo y 4 de ellos ni se contagiaron durante la actuación. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Los resultados descartan que hubiera transmisión del virus entre los asistentes. Todos se hicieron una prueba de antígenos, llevaban mascarilla FFP2, pero no era necesario mantener la distancia de seguridad. El concierto fue seguro y las conclusiones, dicen los investigadores, son muy válidas. 14 días después, solo había 6 positivos. En 4 casos hay constancia de que se contagiaron fuera del concierto y en los otros 2 no se ha podido determinar. Lo explicaba el doctor Boris Rebollo.
Esas personas no han referido ningún contagio en el entorno de las personas con las que asistieron al concierto y como estaban todos sectorizados y todos tenían una mascarilla FFP2.
Estos buenos resultados son la luz al final del túnel para el sector de los festivales. Dan prácticamente por hecho que habrá conciertos en verano. Está por ver si con las mismas medidas que en el Palau Sant Jordi o adaptadas a las nuevas circunstancias que haya de aquí a unos meses.
Aunque las adaptaciones cinematográficas de los grandes títulos literarios están cada vez mejor llevadas a la pantalla, los españoles preferimos los libros, ya se sabe. Ese tacto del papel, esa sensación de intimidad. Solo 1 de cada 10 se queda con la serie o la película frente al texto original. Sefi García.
Sin duda, las recreaciones para el cine o la televisión de obra literaria tienen su tirón. No en vano, 4 de cada 10 españoles las buscan tras haber disfrutado de lo audiovisual, como Olaya.
Principalmente suelo leerme antes el libro que ver la peli o la serie, pero sí que lo que me lleva a leerme el libro es un tráiler.
Eso sí, casi 2 de cada 10 comparan, como Pepe.
Siempre comparo y aunque suele ser mejor el libro por estar más desarrollado, bueno, hay muchas versiones cinematográficas que, vamos, es una auténtica obra de arte.
Aunque parezca asombroso, solo el 12% se quedan con las adaptaciones. Es el caso de Lucía.
Ahora que voy a todos lados corriendo y solo verme las películas y los libros no leer.
Pero son 4 de cada 100 los que reconocen que les da pereza leerse el libro. En todo caso, las novelas o las sagas más vendidas de todos los tiempos han tenido su réplica en el cine o en series, como El Quijote, que ha llegado a 500 millones de hogares en el mundo, a la par con la saga Harry Potter, seguida del Señor de los Anillos, con 250 millones de ejemplares vendidos.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Ponemos el foco en el bolsillo. We'll be right back.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Dedicamos unos minutos a los dineros. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, comenzamos por una buena noticia. Hoy tiene que ver con ATA, que ha firmado un acuerdo con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. ¿Para qué?
Pues mira, para identificar y reducir las cargas administrativas en la Administración General del Estado para todas las personas con discapacidad intelectual. Como sabes, la Unión Europea y la OCDE recomiendan a los Estados reducir los formularios de las declaraciones y fomentar la simplificación de procedimientos administrativos y normativos, y para esto han firmado el convenio.
Oye, un dato, en fin, por previsto sobrecogedor. El COVID pone en peligro 4,4 millones de empleos y 250.000 millones del sector turístico español.
Sí, el turismo doméstico no se va a recuperar a niveles pre-COVID hasta el año 2024. El turismo internacional hasta el 2025. Los datos son de McKinsey, se basan en 5 factores que afectan a la velocidad de recuperación del sector del turismo. 1, el atractivo de los destinos domésticos. 2, la dependencia del transporte aéreo. 3, salud e higiene. 4, la dependencia de los viajes de negocios. Y en quinto lugar, la sostenibilidad. Tremendo.
Otro sector que está desbordado por su coste es el de las pensiones. El gasto sube un 2,6 en abril hasta la cifra récord de 10.136 millones. Pilar.
Más de 2/3 de la nómina de las pensiones del presente mes de abril se destinaron al abono de las pensiones de jubilación, que suman un importe de 7.289 millones de euros, casi un 3,2% más que en abril del año pasado. 9.825.000 pensiones contributivas, Ángel, un 0,3% más que hace un año y casi 10.000 más que el pasado mes de marzo. Las pensiones de viudedad se destinaron 1.700 millones de euros, el 1,9% más que hace un año. Prestaciones por incapacidad permanente se dedicaron 940 millones de euros. Aquí cae un poquito, un 0,2%. Casi 10 millones de personas reciben una pensión en nuestro país.
En macro, el Supremo ha condenado al Estado a pagar a Castilla y León 182 millones de la liquidación del IVA de 2017. ¿Esto qué puede suponer, Pilar?
Lo contabas en titulares y te lo cuento. La Junta de Castilla y León, a través de la Dirección de los Servicios Jurídicos, interponía un recurso contencioso administrativo el pasado 25 de septiembre del año pasado, del 20, después de que el Consejo de Ministros desestimara la reclamación del pago de las cantidades que debían a la Junta de Castilla y León por las repercusiones de la liquidación del sistema de financiación del ejercicio 2017 que correspondían al IVA. ¿Esto cuánto dinero sumaba? 182 millones de euros. Bueno, pues el vicepresidente de la Junta, Igea, ha dicho que se trata de una sentencia histórica que abre la vía a recursos de otras autonomías en la misma situación. Esto puede suponer el pago de hasta 4.100 millones de euros por parte del Estado, y también ha pedido al Partido Socialista que vote a favor de suprimir el impuesto de sucesiones en Castilla y León.
En el apartado de nombres propios, hoy ha hablado Abril Martorell de Indra Mintzaint sobre los fondos europeos y el éxito de estos.
Y ha destacado que para él el éxito de los fondos europeos sería, Ángel, conseguir con su uso la transformación de varios sectores de la economía española, de modo que los posicione a la cabeza de la competitividad a nivel mundial de cara al futuro. Ha dicho que el éxito de estos fondos para él podría ser que ayudasen no solamente a una, dos o tres empresas y que éstas sobrevivieran, sino que ayudaran a transformar sectores completos y los posicionaran a nivel mundial. Entre estos sectores, ciencia, educación y digitalización.
Pilar García de la Granja, como siempre, gracias.
A ti, hasta mañana.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Son David Beriain y Roberto Fraile.
Los dos españoles han sido asesinados en Burkina Faso, donde realizaban un documental sobre los esfuerzos de las autoridades del país africano para proteger los parques naturales frente a la caza furtiva. Así vivían Beriain y Fraile su profesión.
Bueno, yo he tenido la suerte en la vida de que las personas que me han querido de la manera más hermosa y radical posible, que es libre. Aunque eso haya significado en el caso de mis padres, en el caso de mi hermano, en el caso de mis amigos, en el caso, supuesto, y sobre todo de mi mujer, que un día sonase el teléfono y dijese, bueno, pues David no va a volver.
Tenía claro que lo primero que tenía que hacer era volver a Siria y vivir una situación parecida, a ver si era capaz de vivirla o no. En mi casa, mi familia, ni siquiera mi madre me dijo nunca nada, ¿no? Todos tenían claro que volvería.
Hernán Zin, colega, reportero y cineasta.
Trabajó con ellos en un reportaje titulado Morir para contar y nos explicaba en la tarde de COPE que ser reportero de guerra es algo más que un trabajo.
Es una forma de vivir, es un oficio, es un compromiso ético con la vida. Dice, bueno, paso por la vida contando historias con la ilusión de que el mundo mejore, y de hecho el mundo mejora. Saquemos de nuestra imagen colectiva las imágenes de la niña quemada por napalm en Vietnam o la imagen de Abu Ghraib, ¿no? Hay imágenes que cambian la humanidad. Yo no lo considero un trabajo, para mí es un oficio. Lo mismo David, lo mismo seguramente Roberto. No piensas en lo que te deja, sino piensas en lo que vas a conseguir.
Francisco Fernández Marugán es el defensor del pueblo.
Pide al gobierno fondos urgentes para atender a los menores inmigrantes que cada semana llegan a Canarias.
Nosotros creemos que a la vista de las cifras que hemos conocido, no es razonable que los servicios de protección de menores canarios asuman en solitario el reto que supone esta oferta.
María Jesús Montero es la ministra de Hacienda.
Ha explicado el plan de recuperación que hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros.
Que España va a recibir 140.000 millones para el periodo 2021-2026, 70.000 en transferencia, periodo 2021-2023, y por tanto el plan aprobado recoge ya todas esas inversiones, todas las reformas que van a permitir que nuestro país se modernice.
Y Edmundo Val, candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid.
Ha estado esta mañana con Herrera en COPE, donde ha condenado cualquier tipo de violencia.
Yo condeno también la violencia contra Pablo Iglesias, pero condeno también la violencia contra Vox. Por eso digo, en definitiva, que nosotros somos el ejemplo de moderación, y por eso creo, deseo, espero, que en esta tierra donde vivo desde hace más de 50 años, los madrileños, cuando vayan a votar, no caigan en esa trampa y mantengan su moderación, mantengan sus preocupaciones.
Y el sonido musical, Lori Meyers.
Los granadinos Lori Meyers publicaron hace ya una semana su nuevo single, Punk, que estará incluido en su próximo trabajo y que podremos disfrutar, Ángel, en directo próximamente en una gira que ya tiene dos fechas anunciadas: el viernes 9 de julio en Sevilla, Alive, y el 16 de julio en Las Noches del Malecón de Murcia.
Gracias, Belén.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El pasado miércoles, a las 4:30 de la madrugada, la Armada de Indonesia informó que un submarino con 53 tripulantes a bordo desaparecía bajo el mar. Cuando se perdió la pista, lo único que se sabía es que estaban realizando unas pruebas en aguas del norte de Bali. No se conocían realmente los detalles de qué había pasado. Después se supo que el submarino estaba realizando un simulacro de torpedos y que más tarde se perdió en las profundidades del océano. Inmediatamente la búsqueda se volvió internacional. Se sumaron a un amplio dispositivo Australia, India, Singapur, y después de días intentando localizarlo, lo han encontrado. El submarino ha aparecido a 800 metros de profundidad, partido en tres partes en el mar de Java, sin supervivientes, claro. Todos los tripulantes han muerto. Lo más impactante de esta historia es un vídeo que se ha hecho viral. Está grabado ya en el interior de la nave y en él se ve a los tripulantes cantando horas antes de la terrible tragedia. La canción que cantan se llama Sampai Jumpa y con ella querían rendir homenaje a modo de despedida a uno de los comandantes de la tripulación que iba a jubilarse. El comandante también estaba allí con el resto de hombres. El título de la canción es Adiós. Las autoridades indonesias descartan que el accidente haya sido por un error humano. Se baraja la posibilidad de que sufriera unas grietas cuando se encontraba entre 400 y 500 metros de profundidad. Después de conocer la tragedia, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, ya ha anunciado que se les va a otorgar promociones de nivel superior y de honor a los 53 soldados fallecidos por su sacrificio y dedicación. Nos damos un paseo por las redes sociales, comentarios a la orden judicial que obliga a la Generalitat a vacunar a guardias civiles y policías en Cataluña. Anecane.
¿Qué tal, Ángel? Nos dice Marcos que ahora dirán que no tienen vacunas suficientes y, por supuesto, nadie va a dimitir por esto. También nos dice Merche, un juzgado ha tenido que obligar a vacunar a los agentes que están en la calle en contacto directo con la ciudadanía. Es muy difícil de entender. También dice Irene, nadie, absolutamente nadie del gobierno tiene nada que decir. ¿Están de acuerdo? Y también estáis los oyentes hablando sobre la campaña electoral en Madrid, que sigue siendo bronca. Nos dice Patricia que los políticos han conseguido, una vez más, desviar la atención de sus programas electorales. Pregunta a Patricia si tampoco tienen que ofrecernos. Y también nos dice Miguel que pasará la campaña y empezará otra para pactar en la Asamblea. Un desastre.
Tiempo de análisis. Soy con Fernando Jauregui, con Maripau Domínguez a las 10, las 9 en Canarias. Y esperamos mensajes, Necane.
Que nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram expósito-cope.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días.
¿Qué pasa, hijo?
¿Ha conocido un niño muy malo?
No, hijo, lo tengo en la casa, lo tengo dentro.
Ah.
El niño cumple 11 años, pero ya desde chiquitito prometía.
Sí.
Mis padres son sordos y entonces él come todos los mediodías en casa de ellos. Y un día llegué y mi madre la pobre por la cara desencaja que le había el niño metido fuego a un peluche y la había metido debajo de la cama para que mi madre no lo viera.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ese atlético que estudia el calendario para saber cuándo juega su equipo y que no le coincida con la visita de la suegra. Ah, no, hombre. Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y puede ver qué compañías le fraccionan el pago mes a mes en sus seguros. Rastreator.com.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo, menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
San Valentín, cumpleaños, aniversarios. Llevar el control de los días especiales no es fácil, pero ahora llevar el control de tu dinero, sí. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para gestionar tu día a día. Descubre más en bbva.es. BBVA. Creando oportunidades.
Amanece sobre los campos de olivos de Jaén y el rocío impregna sus flores con la promesa de una nueva gran cosecha de oro bailén. Como la de su aceite de oliva virgen extra picual, el mejor de España según la guía Iberóleo. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Joe Biden ha fijado el 11 de septiembre de 2021, 20 años después de aquel 11S, como fecha para completar la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán.
Soy el cuarto presidente en dirigir la presencia de tropas estadounidenses en Afganistán. Dos republicanos, dos demócratas. No pasaré esa responsabilidad a un quinto. Es hora de terminar la guerra más larga de Estados Unidos. Es hora de que las tropas norteamericanas vuelvan a casa.
Desde ese 11 de septiembre en el que se cumplen 20 años de los ataques terroristas de las Torres Gemelas y el Pentágono, atentados que encendieron la mecha de la guerra más larga de Estados Unidos, hasta este año. A partir de entonces, los norteamericanos lideraron la coalición internacional para acabar con Al-Qaeda y expulsar a los talibanes de Afganistán. En fin, la verdad es que no se ha conseguido del todo, ni muchísimo menos. Yo he tenido la ocasión de viajar a Afganistán varias veces y recuerdo, no se me olvidará jamás, la primera vez que por el centro de Kabul vi a cientos de mujeres con el burka azul, con esa rejilla en los ojos. No sabe si dentro va una niña que acaba de tener su primera menstruación o una anciana, da igual, no existe la dignidad. El caso es que después de casi dos décadas y con más de 2.000 soldados estadounidenses muertos, no han acabado de lograr los objetivos. Barack Obama fijó 2011 como el año de la retirada, pero no fue así. Trump fijó el regreso para el 1 de mayo, ya, tampoco. Bueno, como te decía, será el 11 de septiembre, según el gobierno de Biden, con estos meses de más, cuando se retiren para garantizar una retirada segura y ordenada, sin condiciones. Ahora mismo, la cifra oficial de soldados desplegados en Afganistán se sitúa en los 2.500, aunque se calcula que hay más de 3.000, además de los 7.000 militares de la coalición aliada, sobre todo de la OTAN. Y hablando de soldados, me acuerdo de ese soldado de la Brigada Ligera Aerotransportable de Pontevedra, que estaban descargando en una columna de militares españoles en Calinau material sanitario y al terminar, el mulá de turno dijo: todo ese cargamento no lo quiero. Y es que lo había tocado una mujer, esa soldado gallega, en esa cadena. En todos estos años han perdido muchas vidas. Las tropas estadounidenses han sufrido más de 2.400 muertos, casi 20.000 soldados heridos. Y también me acuerdo de aquel legionario español en la base cuando volvíamos a España que me dijo: cuenta la verdad de lo que hacemos aquí, porque aquel gobierno lo revestía todo de florecitas y tiritas. En fin, Estados Unidos no es el único país allí. Retirará sus tropas el 11S. Después de 13 años de misión, los españoles también volverán a casa. Dejarán atrás un conflicto en el que han muerto 102 españoles, entre ellos los 62 militares del Yak-42, aquel avión que se estrelló en Turquía. La peor tragedia, por cierto, sufrida en los últimos años por nuestras Fuerzas Armadas. Todos los jueves, asuntos de policía, interior, seguridad. Hoy, a ver si me calmo y no digo lo que pienso. Vamos a hablar de un asunto lamentable: la discriminación que sufren policías y guardias civiles en Cataluña porque sencillamente no les está vacunando la Generalitat. Así de fácil. De los casi 7.000 agentes de ambos cuerpos, se ha vacunado al 15%, frente a casi el 80% de los que han recibido esa dosis en el resto de España. Hay que aclarar que se trata de una discriminación exclusivamente política, porque los sindicatos de policía autonómica han mostrado su solidaridad con sus colegas. Pablo Muñoz, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Me muerdo la lengua, Pablo. ¿Esto es discriminación? ¿Es odio? ¿Qué es?
Esto es una vergüenza. Esto es, ante todo, una vergüenza.
Sí, con un adjetivo delante que se suele decir, sí.
Bueno. Sí, efectivamente. Hay que tener en cuenta que los Mossos de Escuadra y todas las policías locales en Cataluña están prácticamente al 100% vacunados. Es que este es el dato. Pero es que hay que decir que en el primer plan, la primera vez que empieza la vacunación, el 10 de febrero, es que no estaba ni previsto ni previsto en el Plan de Protección Civil de Cataluña. No estaba previsto la vacunación ni la policía ni la Guardia Civil. Y tiene que ser la delegación del gobierno la que le dice a la Generalitat, oiga, mire usted, que los funcionarios que también de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que están destinados en Cataluña, también es responsabilidad suya el vacunarlos. Pero es que no, ni siquiera lo habían metido. Es tremendo. Pero luego es que las cosas continúan, porque hay una reunión, efectivamente, la Generalitat, claro, ante la evidencia de la reclamación, bueno, el 16 de febrero hay una reunión, hay que decir que ya para el 16 de febrero ya se llevaba 15 días vacunando a los agentes de los otros cuerpos, bueno, hay una reunión en la que, bueno, se decide, bueno, se empieza a organizar todo un poquito aquello, bueno, pues que lo hacen además de una forma muy complicada, porque hacen solo 9 grupos para todos los guardias civiles y policías que son, de tal forma que había grupos de hasta 7.000 agentes, o sea, hasta 1.300 funcionarios en una sola tacada los que había que vacunar. Pero la policía y la Guardia Civil ofrecen sus propios medios para agilizar el proceso. Pero es que realmente se sigue sin hacer absolutamente nada. Y es más, es que ni siquiera en el aeropuerto, que ya sabes que es uno de los puntos claves, tampoco. Bueno, el 25 de marzo, que es el primer día que se ha fijado para empezar a vacunar a 7.000 agentes, ahí surgen otra vez numerosos problemas. Y 12 horas antes, la Consejería de Salud dice que no se puede hacer la vacunación. Que no se puede hacer la vacunación porque acuérdate que viene el problema de AstraZeneca.
Sí.
Y entonces dice que, bueno, que a los agentes menores de 60 años que no los va a vacunar porque como o sea, solo tienen AstraZeneca...
Que son, por cierto, la inmensa mayoría.
Claro, claro, ahí estamos otra vez. Y entonces esto ya ha llegado, fue tremendo. Los sindicatos de la policía y la Guardia Civil, la verdad es que han hecho bandera de esto, como es natural y lógico. Bueno, han mandado cartas al ministro de Administración Territorial, a Miquel Iceta, por supuesto al ministro del Interior, a la ministra de Sanidad, porque esto es auténticamente vergonzoso. Y ahora, hace un par de días, pues ya ha salido la cosa un poquito más adelante.
Te iba a decir que la ministra de Sanidad ya dijo que le vacunaría el gobierno central, pero lo dijeron sin ningún empacho. A mí, desde el punto de vista político, aparte del humano y sanitario, por supuesto, que estos tíos sigan siendo los socios prioritarios del gobierno de España me parece inenarrable.
Sí, y además es inenarrable otra cuestión. Es que aquí el ministro del Interior y la ministra de Sanidad y el ministro de Administraciones Públicas tenían que haber dado un puñetazo en la mesa y salir públicamente a decir que esto es intolerable. Esto es sencillamente intolerable. Haber hecho una declaración pública del gobierno central exigiendo que la Generalitat actúe de forma inmediata. Porque hay que decir ahora, sí, ahora el gobierno se hace cargo de esto. ¿Pero por qué? No hemos dicho que la Generalitat es la autoridad competente en esta materia en Cataluña. ¿Qué es lo que pasa con la Generalitat? ¿Por qué no se les puede obligar a cumplir exactamente a lo que están obligados? Yo realmente me quedo estupefacto. Es verdad que sí, que ahora ya la ministra Darias ha anunciado que toma el gobierno los mandos y que van a hacer con los propios sanitarios de la policía y de la Guardia Civil, que tienen narices el tema, los que van a hacer esta vacunación invasiva a los policías y guardias civiles.
Ayer me llegó la carta de respuesta de Miquel Iceta y efectivamente lo que dice Miquel Iceta es escuchen a la ministra que le va a vacunar el gobierno, eso sí. Me la envaino literalmente con lo que haga la Generalitat, que esa es otra. Por cierto, Pablo, la última. ¿Qué dicen los sindicatos, tanto de Policía y Guardia Civil? Ya lo hemos comentado. ¿Pero qué dicen los Mossos? Esto es muy importante.
Los Mossos, hay que decir que tienen ahora una relación con la Policía y con la Guardia Civil muy buena. Y todo ello ha tenido mucho que ver el independentismo. Porque todos los incidentes que ha habido, todos los gravísimos altercados que ha habido en Cataluña, los Mossos de Escuadra los han trabajado con la policía y con la Guardia Civil. Eso les ha creado unos lazos de solidaridad.
En el fondo es que son policías y punto.
Es que son compañeros. Y lo que ellos dicen es que, oiga, independientemente del uniforme, lo que no es intolerable que esto no se produzca. Porque, fíjate, hacen operaciones conjuntas. De tal modo que hay unos de los que hacen la operación que van vacunados y otros de los que hacen la operación, en este caso policías o guardias civiles, que van sin vacunar. Hay un enfado importante también en los Mossos, ¿eh? Los Mossos, todos ellos, con cualquiera que hablas, lo están, pues, sindicatos incluso públicamente, lo están criticando y están diciendo que esto es intolerable, pero es que además lo atribuyen a una discriminación de tipo político, que es para ellos todavía muchísimo peor.
Otra más. Asuntos de interior, policía, en muchos casos para la vergüenza. Hoy tocaba. Pablo Muñoz, gracias.
Que gracias, Ángel. Buenas noches.
Cuídate, amigo. Chao. Dormir 8 horas al día es muy bueno para la salud. Muchas veces no nos lo tomamos en serio. Debemos dar a esto más importancia porque una reciente investigación publicada en la revista Nature asegura que dormir 6 horas o menos a partir de los 50 años aumenta el riesgo de demencia. Se ha llegado a esta conclusión después de analizar los datos de un estudio en el que se siguieron a 8.000 ciudadanos británicos durante 25 años. Según la OMS, cada año se registran casi 10 millones de casos de demencia en el mundo y entre los síntomas comunes están las alteraciones en el sueño. Desde la Sociedad Española del Sueño suponen que la demencia de la que hablan en el estudio es el Alzheimer. La causa del Alzheimer es una sustancia anómala llamada beta-amiloide. El doctor Alejandro Iranzo es presidente de la Sociedad Española del Sueño.
Durante el sueño, esta proteína que es anómala se suele lavar, se suele limpiar y se suele expulsar del cerebro. A la gente que duerme poco tiempo y durante muchos años, pues tiene poco tiempo entonces para lavar o para expulsar esta proteína del cerebro. Por lo tanto, si duermes poco, no la expulsa, se queda dentro del cerebro y puede ser dañina y provocar Alzheimer.
Hablamos de ciencia en la linterna para ello. Nuestro divulgador de cabecera, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye,
me parece brutal, hasta lógico el estudio, pero que lo hayan confirmado esa relación entre la falta de sueño o el mal sueño y las probabilidades de que aumente, en este caso, el Alzheimer, Jorge.
Sí, además nunca antes se había hecho un experimento, un trabajo de campo con tanta gente, con miles de personas en esas franjas de edades, a partir de los 50 años, porque antes sí que se había sospechado, y antes lo ha dicho el doctor, efectivamente había ciertas ideas, ciertas hipótesis sobre la relación entre la falta de sueño y la demencia, pero no se había comprobado con un trabajo de campo tan grande como este y que arroja unos datos tan clarificadores. En dos direcciones, que yo creo que son casi igual de importantes las dos. Primero, que si dormimos poco estamos poniendo a nuestro cerebro en un momento, en un riesgo de aumentar algún tipo de demencias, quizás como el Alzheimer. Eso